RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
Son las 12 del día, 31 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a nuestros oyentes en RCN, la Radio Norte de Santander, para conocer las noticias más importantes que a esta hora se desarrollan en nuestro departamento. Cúcuta, con una temperatura bastante alta a esta hora, 36 grados centígrados aproximadamente, un fuerte sol en toda la capital norte santandereana, donde bastantes noticias se desarrollan el día de hoy. Una tiene que ver con una explosión que se presenta en las últimas horas en la ciudadela de Juan Atalaya. Según el reporte de bomberos, al parecer la situación está controlada. Podría tratarse de una pólvora que estaba mal almacenada en una vivienda del sector conocido como el barrio Palmeras. Por otra parte, hay un anuncio por parte de la Registraduría Nacional con respecto a las cédulas que se habían sido inhabilitadas para votar el próximo 25 de octubre. Tendremos todos los detalles con la registradora delegada para el Departamento Norte de Santander, para que las personas que estaban preocupadas porque no podían votar, hay una muy buena noticia para ellos. El día de hoy también se reunieron los representantes del Ministerio de Minas y Energía con los arcilleros de Norte de Santander para encontrar soluciones a la problemática que vienen atravesando estas personas, estos empresarios, desde hace varios años, y pues aparentemente con el cierre de la frontera la situación ha empeorado en la región. Los arcilleros, por supuesto, se sienten contentos con esta reunión y pues celebran que el próximo 5 de noviembre haya una mesa de seguimiento a las peticiones que ellos han entregado el día de hoy. Hoy la Cámara de Comercio de Cúcuta y Confanorte presentaron el convenio Bienestar para Todos, que empieza a funcionar a partir de la semana entrante. Estas y otras noticias las estaremos ampliando durante nuestra presente emisión. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
Otras dos osamentas humanas fueron localizadas en dos fosas en las últimas horas en predios de una finca de Guarumito, parroquia Rivas Berti del municipio Ayacucho. Cerca de 4.000 gramaloteros se espera participen de las próximas elecciones el 25 de octubre, a pesar de las críticas por la demora en la reconstrucción de su municipio. Ocaña, Pamplona y Villa del Rosario tienen los bachilleres más pilos del departamento. Alcalde del municipio de Toledo anuncia el compromiso que hizo el gobierno nacional con su localidad de invertir 200.000 millones de pesos en la recuperación de la vía La Soberanía. Registraduría de Norte de Santander confirma que en el departamento se han trasladado 3 mesas de votación, pero aclara que ninguna de ellas se hace por problemas de orden público. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos, y como mencionábamos al inicio de esta emisión, se presenta en la ciudadela de Juan Atalaya una explosión en una vivienda en el sector conocido como el barrio Palmeras. Según el primer reporte que entrega bomberos a RCN la radio, se trata de una pólvora que estaba mal almacenada en esta vivienda, pero por supuesto alteró la calma que se vive en este sector de la ciudad. Los habitantes inmediatamente pidieron la ayuda de los bomberos y hasta el momento se encuentra totalmente controlada la situación. RCN la radio habló con el comandante de la estación, de la subestación de bomberos de Atalaya, Jesús Laguado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Tipo 10 de la mañana recibimos una alerta para el barrio Palmeras, parte baja, manzana 35 del lote 5. En el solar de esta vivienda entró en reacción una pequeña cantidad de pólvora que estaba almacenada, no sabemos en qué condiciones, estaba ahí. No sé quién la manipuló, la manejó, y entonces esta pólvora entró en conflicto, así le decimos a veces, se reaccionó. Era una cantidad más o menos por unidad de 40, 50 unidades de bengalas. Estas bengalas son algo 3/4 de diámetro, son fuegos artificiales no detonantes, pero sí luminosos. De alguna manera esto alteró un poco la zona, la comunidad, se preocuparon y pues gracias a Dios se controló. Ellas, después de que reaccionan, se gastaron y pues solo quedó el como decimos, la explosión, la detonación. No se presentaron ni daños en bienes ni personas lesionadas. Esto sucedió en la parte trasera de la vivienda, en el solar. Entonces, gracias a Dios no se presentó ninguna persona con algún signo de lesión.
Es el comandante encargado de la subestación de bomberos de la Ciudadela Juan Atalaya, Jesús Laguado, quien entrega este reporte de completa normalidad. Inicialmente se hablaba de que podría tratarse de una granada esta explosión que se presenta en el barrio Palmeras, pero afortunadamente, y el reporte de bomberos habla de que es algunos juegos pirotécnicos que estaban mal almacenados en el patio de una casa en el sector de Palmeras. No hubo personas heridas, pero también pues sí hubo un poco de alteración en la calma que se vivió en el sector.
Y las fuertes temperaturas que se vienen presentando ha sido una de las causas de la explosión, precisamente cuando tenemos a esta hora una temperatura de más de 35 grados en la ciudad de Cúcuta y en el área metropolitana.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 37 minutos, y en las últimas horas el Consejo Nacional Electoral ha habilitado más de 220 mil cédulas que habían sido anuladas para participar en el proceso electoral previsto para el próximo domingo por denuncia de transhumancia. Precisamente varias de las personas afectadas expresaron su preocupación indicando que no entendían el por qué aparecía su documento anulado y no se le permitiría participar en las votaciones del próximo domingo. RCN Noticias habló con la delegada de la Registraduría Norte de Santander, la doctora Blanca Irma Pavón.
Para todos los oyentes, es informarles que efectivamente el Consejo Nacional Electoral ha comunicado que ha expedido actos administrativos dando de alta 435 mil cédulas en todo el país, lo que quiere decir que esas cédulas entran de nuevo al censo electoral y por lo tanto pueden presentarse a votar el día de, y con ello los registradores, una vez reciban esa comunicación oficial del Consejo Nacional Electoral, el día de les exigen el enlace para autorizarlos y depositen su voto. Esperamos que en el transcurso de aquí al viernes se sigan emitiendo actos administrativos, sábado y domingo incluyendo, siguen informando información, se siguen dando de alta nuevas cédulas.
Doctora Blanca, todavía no se conoce de esta cifra, ¿cuántas corresponden al norte de Santander?
Al norte de Santander no, es el total, pero ellos ya están haciendo llegar a cada registraduría los actos administrativos que corresponden a cada municipio.
Es la delegada de la Registraduría en Norte de Santander quien ha señalado que a partir del próximo lunes serán los balances, valoraciones y análisis de la situación que ocasionó la anulación fallida de miles de cédulas en el país por transhumancia electoral.
RCN Noticias.
12 del día, 39 minutos, y el sector astillero del norte de Santander se reunió con representantes del Ministerio de Minas y Energía con el objetivo de encontrar también salidas a las dificultades que ellos vienen afrontando. Recordemos que Azucarpón fue el que originó esta iniciativa de realizar mesas de trabajo con representantes del ministerio, y esas mesas de trabajo pues han dado respuestas a las dificultades que viene afrontando el sector carbonero. Ahora con el sector astillero, ¿y qué tema se trata esta reunión, Hermes?
Olga Lucía, pues inicialmente los representantes del gremio anuncian que era importante realizar una conexión con el gobierno nacional, con los ministerios de Industria y Comercio, con el Ministerio de Ambiente y también con el de Minas y Energía, quien hoy fue el primero en participar de esta reunión, de esta mesa de trabajo que se instala en la ciudad de Cúcuta. Dice el señor Jairo Yáñez, representante del gremio, que pues desafortunadamente durante mucho tiempo ellos habían perdido valioso tiempo reuniéndose con el gobernador, con el alcalde, que si bien ellos estaban haciendo un trabajo para poder colaborarle a su gremio, no se habían conseguido muchas cosas porque necesitaban era la presencia del gobierno nacional, y hoy en día, pues por supuesto, celebran esta iniciativa. El próximo 5 de noviembre tendrán la siguiente reunión. RCN La Radio estuvo presente allí en esta primera mesa de trabajo y habló con el señor Jairo Yáñez, representante del gremio.
Tanto de parte del sector de la arcilla como de parte del Ministerio de Minas, de integrar una estrategia de conexión con el resto de entes del Estado. Vale la pena decir, el Ministerio de Minas y Energía se compromete para servir de enlace entre el Ministerio de Industria y Comercio, con el Ministerio del Medio Ambiente, con todas las entidades del alto gobierno, porque obviamente no tienen toda la potestad para analizar todos los la problemática que está planteada en los puntos de la mesa. Entonces, existe la dinámica en el ejercicio de la próxima reunión tener a funcionarios de la Agencia Nacional Minera, lo mismo que también del Ministerio de Industria y Comercio. Seguramente en el futuro asistirán también a la mesa funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente para tratar de concretar acciones que permitan solucionar los problemas tanto de corto, mediano y largo plazo que tiene el sector, que no definitivamente unos comprometen, digamos, temas procedimentales relativamente sencillos de ponernos de acuerdo en muchos temas que están, digamos, reglamentados, pero que muchas veces por el centralismo del manejo en muchas decisiones se demoran años en trámites que afectan definitivamente al sector, por lo que se requiere la presencia de todos estos funcionarios.
Es el señor Jairo Yáñez, representante del gremio de arcilleros en Norte de Santander, quien celebra que a partir del día de hoy se instala en el departamento una mesa de trabajo entre el gobierno nacional, el Ministerio de Minas y Energía. Hoy inicialmente estuvo con ellos allí. Se espera la participación del Ministerio de Ambiente, de Industria y Comercio para analizar temas como la exportación de la arcilla hacia otros países. En este momento, obviamente con Venezuela, la exportación está completamente paralizada, pero se espera que mejore en las próximas semanas y pues que evidentemente, Olga Lucía, haya una solución para estas personas que hace muchos años vienen enfrentando situaciones bastante delicadas en el tema económico.
¿Y qué dijo el señor Pedro Perico, quien es el representante de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía? ¿Alguna respuesta? Porque la situación pues venía complicada desde hace varios años, antes del cierre fronterizo. Recordemos que Venezuela todavía no le paga la deuda que tiene con los empresarios de la arcilla en Norte de Santander, y ellos pues consideran que infortunadamente ya esa plática se perdió. Pero el cierre de frontera, pues lamentablemente empeora la crisis.
Exactamente, Olga Lucía, básicamente eso es lo que ellos en este momento dan a conocer, que el cierre de fronteras obviamente terminó de perjudicar a los arcilleros. Allí lo que hizo el Ministerio de Minas o el representante del Ministerio, Pedro Perico, fue recopilar toda la información y la preocupación que tenían los arcilleros de Norte de Santander basados en cuatro situaciones bastante complejas. Primero, lo que tiene que ver con la explotación de la arcilla en la región. Segundo, los combustibles y la energía que se utiliza para este trabajo. Y tercero, los procesos de transformación que necesitan ellos modernizarnos. En general, se escucharon necesidades por parte de los arcilleros y se espera elevarlas al gobierno nacional.
Hoy lo que hicimos con los representantes del sector de la industria de las arcillas fue hablar temas netamente de competitividad, o sea, ¿qué no les está permitiendo a ellos lograr esos niveles de competitividad? Porque pues el cierre de frontera efectivamente sí los impacta, pero ellos venían con un atraso pues en competitividad y rezagado. Entonces, hoy lo que hicimos fue identificar los principales puntos, los aspectos en los que tenemos que trabajar hacia el futuro, unos de corto, mediano y largo plazo, que les permita a ellos mejorar pues como su desempeño y lograr arañar un poco más los mercados internacionales.
¿Cuáles fueron esos aspectos?
Entonces, fundamentalmente, como ustedes saben, la industria de la arcilla pues tiene sus como toda una cadena, ¿cierto? Entonces, identificamos aspectos en las explotaciones, ahí hay cosas por mejorar en temas de eficiencias de combustibles y energía. Ahí identificamos aspectos en el proceso de beneficio y transformación de la arcilla, los hornos, la tecnología, ¿cierto? Trámites mineros, temas de infraestructura. Digamos que ahí se construyó una agenda de 9 puntos, pero fundamentalmente tiene que ver, obviamente, con todo lo que es la arcilla, temas de reconversión tecnológica, ¿cierto? El uso de combustibles en el horno, cómo fomentamos el uso de carbón, ¿cierto? Que carbón lo tenemos aquí mismo en Norte de Santander, pues mal podríamos nosotros como gobierno y ellos como industriales pasar a utilizar otro tipo de combustible como el gas, que no lo tenemos de hecho.
Es el señor Pedro Perico, representante del Ministerio de Minas y Energía, quien hoy estuvo en la instalación de esta primera mesa de trabajo entre los arcilleros de Norte de Santander y el gobierno nacional. Hoy la idea era conocer cuáles son las problemáticas que ellos enfrentan y pues ir analizando y elevándole estas peticiones al gobierno nacional. El próximo 5 de noviembre será una próxima mesa de trabajo entre los arcilleros y representantes de otros ministerios del gobierno nacional, como lo son el Ministerio de Ambiente, Industria y Comercio y, por supuesto, el Ministerio de Minas y Energía.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 50 minutos, y tenemos a esta hora nuestra sesión política. Varios candidatos a distintas corporaciones. RCN Noticias habló con el candidato a la alcaldía del municipio de Arboledas, Danilo Esteban, quien representa el movimiento Centro Democrático y el Partido Conservador, y nos habla de por qué quiere ser alcalde del municipio de Arboledas.
Para mí las vías son importantísimas. Para este proceso que vamos a iniciar de proyectos productivos en el campo, necesitamos garantizar buenas vías. Si no hay vías, el desarrollo es más difícil. Hay que llegar a trabajar en diseñar vías y hacerlas realidad lo más pronto posible para poder continuar con este proceso que queremos iniciar de transformar el campo en un campo rentable, en un negocio que nos permita a los campesinos vivir dignamente. Llegar a trabajar para hacer que esos centros de salud que hay, como en Castro, en Villasucre, en Cínera, en Barrientos, que están un poco descuidados, garantizar de que haya médico permanentemente y dotarlos con las condiciones mínimas para que por lo menos tengamos un buen servicio para que los campesinos se puedan dirigir allá, obtengan los servicios que en su momento necesiten. Lo he hablado muy, muy seriamente con los presidentes de Junta de Acción Comunal y una vez esté en la alcaldía vamos a capacitar los presidentes de Junta de Acción Comunal. Para la administración que yo quiero ejercer necesito tener un pueblo que piense como yo, que nos concienticemos del cambio que vamos a enfrentar, y para ello pues es necesario que los amigos presidentes de Junta de Acción Comunal pues también tengan su capacitación, poder contar con ellos para hacer una mejor administración. Un abrazo para todos mis amigos arboleanos, para todos los campesinos que me oyen, decirles que ustedes, amigos del campo, son mis consentidos, que en mi gobierno ustedes van a ser los más importantes.
Es Danilo Esteban, candidato a la alcaldía del municipio de Arboledas. Igualmente dialogamos con la candidata a la alcaldía del municipio de Urania, Marlene Joana Márquez Rivera, del movimiento Cambio Radical.
Lo más grave de Urania es el agua. Efectivamente, pues es toda temporada de sequías. Está muy fuerte y de verdad en Urania nos estamos quedando sin agua. Vemos día a día el problema del agua. Además, la tala indiscriminada del bosque que se está viviendo en Urania. Una de las cosas que queremos trabajar es en los biodigestores, es generación de gas con estiércol de animal, y pues queremos trabajar ese proyecto. También la compra de zonas estratégicas, pero de verdad que estas zonas sean bien cuidadas. Hay zonas estratégicas que de verdad se necesita que la alcaldía las adquiera y que hagamos la reforestación.
En materia económica, ¿cómo es el municipio?
Bueno, el municipio es un municipio que la administración municipal la entrega con una deuda de 1,000,000,000 de pesos, pero pues hay que entrar a trabajar, a traer proyectos de nivel nacional, de buscar obras a nivel nacional y tratar de solucionar el problema de Urania. También necesitamos crear microempresa, porque Urania es un municipio que no tiene microempresa, no tiene fuente de empleo.
¿Y en materia de seguridad?
No, en materia de seguridad sí es un municipio muy tranquilo, demasiado tranquilo diría yo. Por este tema sí estamos bien, gracias a Dios.
¿A quién está apoyándose a la gobernación del departamento?
Estoy con el doctor William Villamizar, que estoy segura que va a ser el próximo gobernador, un gran líder de este departamento y que de verdad siempre ha tenido la ayuda de Urania.
Es la candidata a la alcaldía del municipio de Urania, Marlene Joana Márquez, de Cambio Radical. Y dialogamos también con Marlene Jaimes, candidata al Consejo de Cúcuta, y nos dice por qué quiere llegar al Consejo de esa ciudad.
De verdad quiero decirle a los cucuteños que nosotros queremos llegar al Consejo de la Ciudad de Cúcuta. Primero queremos decirle que defendemos los derechos de los cucuteños. También les quiero decir que es una nueva forma de hacer política, es una nueva forma de llegarle a la gente, y de verdad que es algo a conciencia. ¿Por qué queremos llegar también a la administración? Porque queremos gente nueva allí que nos administre nuestros recursos y hacer control político a la administración y al alcalde, que llega en estas elecciones el 25 de octubre, porque de verdad son los intereses del pueblo, son los intereses de nosotros, de los que pagamos impuestos. Y pues imagínese usted si llegamos personas nuevas como Marlene Jaimes al Consejo de Cúcuta, ¿qué vamos a hacer por nuestros cucuteños? A defender lo nuestro, lo que nos identifica. y nuestros recursos especialmente.
¿Cuál es el problema más grave que usted considera que requiere solución rápida, el problema que enfrenta la ciudad de Cúcuta?
Es porque nosotros, los cucuteños, no nos permitimos o no dimos como esa confianza, no buscamos una manera y una forma de que nuestros dirigentes hicieran algo por la ciudad. Nos acostumbramos a vivir de la frontera y hoy tenemos este problema y esta crisis. ¿Y qué es lo que más desearían los cucuteños en el recorrido que he hecho en la ciudad? La gente pide ese empleo, pide trabajo.
Es Marlene Jaimes, quien es candidata al Consejo de Cúcuta.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio. Bien conectados con el deporte.
12 del día, 56 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Pues estamos a la expectativa. Desde mañana viernes se iniciará en Escocia el Campeonato Mundial de Gimnasia. Como se sabe, tenemos representantes tanto en la parte técnica, el profesor Jairo Ruiz en masculino y Roberto León Meneses en femenino. Igualmente, deportistas de esta región como Carlos Calvo, Johnny Alexander Muñoz y el gran campeón Josimar Calvo. Colombia está tratando de buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Río 2016. El técnico Jairo Ruiz confía especialmente en la preparación que ha logrado obtener con sus deportistas y además en los nuevos ejercicios que presentarán en este escenario deportivo. Por los lados del conjunto rojinegro, el equipo se prepara para enfrentar el próximo jueves 4 de la tarde a Seguros La Equidad. Los jugadores del cuadro local ofrecieron disculpas por haber permitido el descenso del equipo.
Bueno, lo entendemos, pedirle disculpas. Yo creo que no hay que reprocharle nada a mis compañeros, lo dimos todo. Yo creo que la gente se dio cuenta que en Manizales fuimos a buscar el partido para seguir con la posibilidad de estar vivo. Y bueno, yo como cucuteño también entiendo que es difícil porque sé lo que la gente quiere del equipo, pero bueno, hay que afrontarlo con el profesionalismo que se ha venido trabajando y bueno, a seguir adelante.
Y finalmente, digamos que anoche, a través de una videoconferencia desde Honduras, en donde se encuentra el técnico santandereano Jorge Luis Pinto, ha lanzado, con participación de una buena cantidad de hinchas, un proyecto que buscaría la recuperación del conjunto profesional Cúcuta Deportivo. En el mismo se encuentra vinculado el candidato a la alcaldía, doctor Carlos Luna, y empresarios locales. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte.
Y los invitamos para que el próximo domingo, a partir de las 6 de la mañana, nos acompañe una transmisión especial que realizará RCN Noticias. A partir de las 4 de la tarde vamos a tener información local, es decir, de 20 minutos a partir de las 4 de la tarde para tener resultados de las elecciones. Vamos a Bogotá con información nacional.